Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 y hasta las 10, que llegue Eli del Valle con la segunda parte de Buenos Días Madrid, que nos lleva hasta la 1, y luego el partido de la 1, y si sigo diciendo toda la programación de Onda Madrid, se me va el tiempo, porque es una programación que para contarla hay que contarla despacio, porque está muy bien, y yo se la recomiendo 24 horas al día. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana, en Buenos Días Madrid. De momento el tráfico, está contando coches como cada mañana la Dirección General de Tráfico, María Herrero. ¿Cómo va la cosa, María? ¿Está por ahí María Herrero? Uy, me dicen que
buenos
no.
Días.
Hola, buenos días.
Aquí estoy, buenos días.
Estabas contando coches y ya tienes la cuenta, a ver.
Claro, pues no está muy bien la situación ahora mismo. Tenemos que hablar de varios accidentes, dos que se han producido en la 5 de entrada a la capital, uno en Campamento y otro en Navalcarnero, y otros dos alcances en la M40, uno en Ciudad de la Imagen y otro en Hortaleza. Además, sigue la saturación en todos los principales accesos a Madrid, y en la M40 también tenemos que hablar de tráfico muy congestionado en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, en Valdemar en ambos sentidos, y en la zona de los túneles del Pardo y Mirasierra hacia la 1.
Y en las calles de Madrid, Alberto Pascual, ¿cuál es la circulación ahora mismo? ¿Cuáles son las noticias en el tráfico en Madrid?
Pues en este caso, accidente en Paseo de Extremadura a la altura de Aluche, sentido Madrid, que provoca retenciones de entrada. También principales retenciones en el nudo sur de la M30, sentido Manoteras, y en Puente de los Franceses en las conexiones de entrada a la ciudad, y también problemas en Avenida del Mediterráneo en su conexión con la Plaza de Mariano de Cavia. También atentos a las obras en Arturo Soria, que provocan cortes a la altura de Alcalá, sentido Pinar de San Martín, y en Doctor Esquerdo entre O'Donnell y Manuel Becerra. Si circulan por la zona, encontrarán un estrechamiento de la calzada. La mejor opción a estas horas, cercanías y metro, ambas sin incidencias significativas.
Pedro García Cuartango, buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Cómo llevas el miércoles?
Bien, bien.
¿Lo llevas bien?
Bien, a pesar del atasco del Paseo de Extremadura que me ha tocado.
Pero ¿te ha tocado el reparto?
Sí.
Había muchos coches en el Paseo de Extremadura.
Muchísimo.
Impresionante. Hola, Carlos H., buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú cómo te levantas muy pronto?
Yo he venido por la ciudad universitaria y todavía los colegiales no han entrado a clase. Y estaba bien.
Buenos días, Ramón Pérez Maura. Hola, Ramón Pérez Maura, buenos días.
Yo os oigo, ¿tú me oyes, Juan Pablo?
Perfectamente, Ramón, aquí estamos.
Buenos días.
¿Qué tal llevas el miércoles, bien?
Pues estamos empezando todavía, hombre. Danos un poco de rato para ver cómo va la cosa.
Pero es que como
a punto
sois,
animada, ¿eh? A punto animada.
Gente que madruga, digo, lleváis ya ahora levantado, preparando la tertulia y haciendo información. Digo, bueno, pues ya hay un balance del día, ya casi a estas horas. ¿Qué es el que hace Javier Fernández arriba? ¿De qué tenemos que hablar, Javier?
Hoy hay un interés especial en conocer si nuestros compañeros de tertulia consideran que el gobierno de Sánchez está más fuerte que el de Rajoy, como ha dicho en Nueva York el propio Pedro Sánchez. Piensan que va a durar hasta 2020, Sánchez ha sido rotundo: me voy a quedar hasta 2020.
2020. No, Ramón, es buena pronunciación esa, ¿no?
Bastante, la de él me ha parecido bastante lamentable. Pero
ya estamos.
Muy americana.
Bueno, tú sí. Has preguntado y yo te he contestado.
¿Es una postura lógica para un presidente que no deja de capear temporales, o es una resistencia numantina para seguir en la Moncloa, aunque voces de su propio partido digan que esto no aguanta? ¿Hace bien Sánchez en darle la vuelta a la tortilla y decir que la que sufre de verdad es la oposición? También restar importancia a la petición de dimisión de la ministra de Justicia por parte de Pablo Iglesias. Por cierto, un paréntesis. ¿De verdad Pablo Iglesias es su socio o aprovecha cualquier ocasión para empitonar a Sánchez, como diría un taurino? En definitiva, es una pareja de conveniencia, pero poca, la justa, porque los dos quieren liquidar al otro y quedarse con los votos y el espacio de izquierdas. Volviendo a la situación de la ministra de Justicia, nuestros compañeros de tertulia nos pueden decir qué consecuencias pueden tener las grabaciones de la comida con Villarejo, Baltasar Garzón y tres policías publicadas por el digital de reciente aparición Moncloa.com. La novedad de hoy sobre un viaje a Colombia de jueces y fiscales que acabaron con menores puede revolver aún más el ambiente en la Audiencia Nacional. Por cierto, se suponía, pero en todos sitios cuecen habas, como son las relaciones humanas.
Y las habas.
En este contexto, ¿Convencieron los abrazos y sonrisas en el Senado de la ministra de Justicia y el de Interior? ¿Consideran nuestros tertulianos que el capote de Marlaska ni siquiera lo supera José Tomás? ¿Le llama la atención el tono bastante subido de la ministra a la hora de defenderse en el Senado de las peticiones de dimisión por parte de la oposición en la sesión donde se la reprobó? ¿Vieron la cara de muy pocos amigos de la vicepresidenta Carmen Calvo en los pasillos de la Cámara Alta, que por cierto ahora parece estorbar al gobierno? La única buena noticia para el gobierno Sánchez se la dio el CIS, con una intención de voto muy significativa o muy cocinada, como dijo la oposición. ¿Es real o no? ¿Qué piensan nuestros contertulios? Sobre la mesa hay otros asuntos a analizar. A ver cómo enfocan la concesión del gobierno central a la Generalidad de Cataluña de 1.450 millones. ¿Se recupera la relación? ¿Se cede a un chantaje más? ¿Debilidad frente a la decisión del Parlament de mantener como diputados a los inhabilitados por Llarena? Y hablando de Cataluña, ¿ven con posibilidades de ser alcalde de Barcelona a Manuel Valls? ¿Le gustó la presentación de su candidatura? En principio, en solitario y, por cierto, hablando en catalán. No puedo hoy terminar sin resistirme a preguntarles a nuestros contertulios si les gustó la foto del matrimonio Sánchez con el matrimonio Trump, enchufes y banderas incluidos, y con un detalle sobresaliente comentado por todos: el vestido de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, un vestido del diseñador Jesús del Pozo que cuesta unos 2.300 euros.
No entiendo lo de los enchufes.
Sí, porque en la parte inferior donde están posando los matrimonios se ven claramente los enchufes.
Las clavijas para meter el internet, sí, quieres decir, y todo
o
eso.
O para cargar el móvil o lo que se tercie. Hombre, yo creo que si cuidas la foto, los americanos, que para eso son muy cuidadosos, deberían haber tapado los enchufes.
Sánchez estuvo anoche en el Consejo de Relaciones Exteriores, anoche hora española, un foro de empresarios norteamericanos especializado en política exterior, en asuntos internacionales, explicando que no convoca elecciones y que mantiene a la ministra Delgado. Enhorabuena, Pérez Maura, en inglés, por favor.
When I read some newspapers saying that you must convoke elections because, you know, the power and the political action of the government is gonna suffer and so on and so forth, you know, I say, well, who suffers really is the opposition, not the government.
Cuando leo los periódicos que dicen que tengo que convocar elecciones porque la acción política del gobierno va a sufrir, yo les digo, quien sufre de verdad es la oposición y no el gobierno. Dice que va a seguir, pues eso, hasta 2020.
I think that yes, I'm gonna last until 2020.
Creo que sí, que voy a llegar hasta el 2020, al 2020, y luego dice que va a escribir un libro.
I think that in the future I would write a book about my experience. You know, I suffered the same that many, many Spaniards, and I believe many people during this economic crisis. You fall down, but you get up and you continue.
Creo que en el futuro escribiré un libro sobre mi experiencia. He sufrido lo mismo que muchos españoles durante la crisis económica. Te caes, pero te levantas y continúes. Es decir, Carlos Sánchez, que sigue adelante, o por lo menos es lo que dice en Nueva York, que no va a tocar el gobierno y que hasta el 2020.
Bueno, parece evidente, ¿no? Quiero decir, primero con el respaldo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que hizo ayer una encuesta un tanto sorprendente por lo que cocina, como decías antes. Pero sí, parece evidente, ¿no?, que hasta el 2020. Y hay veces que tiene razón una cosa el presidente del gobierno. Es que la oposición tampoco parece que esté despuntando demasiado. Evidentemente el gobierno está muy desgastado en poco tiempo que lleva, pero la oposición no parece que realmente le esté comiendo el terreno.
¿Y tú qué notas tomas de lo que ha dicho el presidente Ramón?
Pues hombre, yo aquí discrepo de Carlos. El presidente puede decir, y lo dice, por cierto, con un acento bastante pijo. Habla un inglés.
¿Cómo?
Con un acento, sí, con un acento bastante pijo. Yo, me has preguntado antes por su inglés, sí. Te lo digo con más detalle. Tiene un inglés bastante pijo. Pero en fin, no era eso lo que me estabas preguntando ahora. Eso venía a lo de antes. No, él puede decir que va a seguir hasta 2020. Bueno, vamos a ver si sigue hasta final de mes, porque tal y como le van las cosas en su gobierno, parece francamente difícil creer que pueda durar. Esta encuesta, esta cocina de Tezanos en el CIS que hemos visto ayer, tiene bastantes consecuencias, pero consecuencias negativas para el propio CIS. Aquí se ha metido la mano y, para empezar, se ha acabado con uno de los valores más importantes que tenía el CIS, que era su serie histórica basada en que siempre se utilizaban los mismos parámetros. Aquí nos vamos a gastar 3 millones de euros más en hacer el CIS las encuestas del CIS cada año, perdiendo lo más importante, que es la serie histórica. Además, todavía no han dicho si lo van a hacer todos los meses, ¿qué día del mes se va a dar el CIS? Porque la validez real es que siempre tengas el mismo punto de corte, el mismo, la misma referencia mensual, mismo día, para saber que es una encuesta verdaderamente objetiva y no en función de los intereses del gobierno en un momento dado. En fin, esto es un verdadero disparate y creo que hay especialistas que te lo contarán con más detalle.
Sin duda, sin duda. Pero lo que quieres decir también, Ramón, es que a pesar del 30% del CIS, Pedro...
Pero
eso, con ese dato encima de la mesa, debería convocar elecciones, ¿o no, Pedro?
Sin duda, si se creyera ese dato, debería hacerlo, porque yo creo que es la máxima ventaja que tiene el PSOE sobre el PP probablemente pues en los últimos 10 o 12 años. Lo que pasa es que todos sabemos que esa encuesta es más que sospechosa y además se hizo antes de la dimisión de Carmen Montón y de la crisis que afecta a la ministra de Justicia. Yo creo que es cierto lo que él dice, que él va a intentar resistir hasta el final, él va a intentar agotar la legislatura, pero yo creo que ahí hay un hito, ahí hay un Rubicón que tiene que pasar, que es la aprobación de los presupuestos. Y en estos momentos todo indica que va a tener grandes dificultades. Primero, porque se van a demorar mucho en el tiempo, y segundo, porque yo no veo al independentismo catalán apoyando los presupuestos, aunque es cierto que ayer llegaron a un pacto que es importante. No es importante en el fondo, pero sí en la forma, porque eso tampoco había sucedido desde hace mucho tiempo. Entonces, lo cierto es que estamos en un escenario muy cambiante y que es muy difícil hacer previsiones.
Yo, complementando lo que, perdón un segundo, lo, complementando sí, lo que decía ahora Ramón, yo creo que tiene mucha razón Ramón en lo de que al romper las series históricas de las encuestas del CIS desde el año 96, probablemente el análisis se hace imposible, y entonces las nuevas series históricas empiezan a partir de esta última publicación del CIS. Lo más tremendo a mí me parece es la política esa de hacer todos los meses una encuesta. Eso significa que el que va a dirigir toda la opinión pública hasta las próximas elecciones va a ser el CIS, porque ninguna empresa privada, ningún instituto demoscópico va a tener capacidad económica para poder competir con el CIS. Es decir, cualquier periódico, cualquier medio de comunicación, cualquier instituto de coyuntura que quiera hacer un análisis serio, no tiene la capacidad económica que tiene el CIS. Y por lo tanto lo que va a provocar es un desplazamiento, una eliminación de todos los institutos privados, y al final la única encuesta que vamos a tener es la del CIS, que tiene más medios que ninguna, nada menos con 3.000 preguntas, que es muchísimo para cualquier instituto de coyuntura privado.
Por lo tanto, ¿creéis que el episodio de la ministra Dolores Delgado no va a generar ningún terremoto dentro del gobierno? Nos quedamos con la palabra del presidente del gobierno esta noche en Nueva York, Ramón, respecto al final de la semana.
Más todavía, yo creo
que sí que va a generarlo, porque como estamos viendo, sigue habiendo más grabaciones, sigue habiendo más detalles, y esto no ha terminado todavía. Has comentado esta mañana lo que parece que ocurrió en un viaje a Colombia. Sí. De Colombia y de lo que en Colombia se produce, vamos a oír más cosas en los próximos días en estas grabaciones.
¿Ah, sí?
Me temo que sí.
Sí,
yo no tengo la cinta, así que no puedo emitirla.
Hombre, son casi cuatro horas de almuerzo distendido, donde pues la confianza y la fluidez de las opiniones están manifiestas, y yo creo que en esas cuatro horas efectivamente hay más temas. Se pasa,
sí, pero se dice que jueces y fiscales
se da un repaso
en viaje a Colombia, dice la información de Mongolia.com, acabaron con menores. Es lo que se sale de esa grabación que está siendo troceada y publicada, y que se supone que todo eso proviene del excomisario Villarejo, que esta mañana dice que no tiene nada que ver, que no le haría daño a dos amigos como Delgado y como Garzón.
No tiene ningún sentido, que decir, parece evidente, ¿no?, que detrás está el comisario Villarejo, pero al final lo que demuestra esto es el funcionamiento de la Audiencia Nacional. Yo creo, más allá del asunto Delgado, lo que es terrorífico es que en cualquier sistema judicial hay una independencia de incluso de los mismos órganos judiciales. Es decir, fiscales, cuando comparten mesa y camilla fiscales, policías y jueces, tenemos un problema en términos democráticos. Es decir, los fiscales son los que instruyen las causas en el sistema judicial español, y por lo tanto tiene que estar muy separado de los jueces. Y los jueces, que son los que al final toman las decisiones, las garantías procesales para cualquier posible acusado, son los que tienen que estar necesariamente muy alejados de los fiscales y muy alejados también de la policía, porque son los que ayudan como policía judicial a los los fiscales. Y por lo tanto, cuando tú vemos una mesa camilla en la que están todos juntos, hay que echarse a temblar desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista judicial.
Fíjate, ahora está temblando un gobierno, por lo sí, que sí. se sabe que hicieron hace 9 años. O sea, que fíjate si está temblando o no. Sí, Pedro, ibas a decir.
No, esto. Comparto la reflexión de Carlos. Es que aquí hay un problema de forma y otro de fondo. Es decir, a mí me parece que no es lícito utilizar unas grabaciones obtenidas de forma ilegal, sin el consentimiento de los afectados. Es evidente que lo ha grabado Villarejo, pero también es evidente que Garzón y Dolores Delgado no sabían que estaban siendo grabados. Yo siempre, cuando digo estas cosas, digo, ¿quién de nosotros resistiría que nos grabaran una conversación con nuestros amigos tomando unas copas? Sí. O sea, a mí no me parece ético que se utilicen documentos que han sido grabados ilegalmente y que además forman parte del ámbito privado. Pero lo que sí me parece preocupante es lo que decía Carlos. Lo grave es la relación que se desprende entre Villarejo y Dolores Delgado. Y no hace falta recordar quién es Villarejo, ¿no? Que es un hombre que está ahora en la cárcel, que practicaba habitualmente el chantaje, que ha filtrado grabaciones a los medios de comunicación continuamente. Entonces, era una relación muy peligrosa y estoy de acuerdo con lo que dijo ayer Pablo Iglesias, que no puede ser ministro de Justicia una persona con vínculos con las cloacas del Estado. Yo creo que en eso tiene razón y yo creo que este tema va a acabar en la dimisión de Dolores Delgado y vamos a ver qué dicen hoy las asociaciones de jueces y fiscales.
Por cierto, que hay una frase entrecomillada del presidente del gobierno en una conversación con periodistas esta noche en Nueva York y como tal la cuento y la he contado, parece que no se puede comer con nadie. Esa ha sido su respuesta al asunto de la comida de la ministra. Parece que ya no se puede comer con nadie. La cuestión es qué hubiera dicho él como jefe de la oposición si quien está en esa comida es alguien que ahora es ministra de Justicia con el Partido Popular y se hubiera expresado de esa manera sobre un compañero de gabinete y las cosas que ha dicho del ministro del Interior. Es decir, ahí Pablo Iglesias es coherente. Ha dicho lo mismo, aunque bien es cierto que por aquello de la mayoría parlamentaria, y él lo dice en su declaración, le importa mucho que la ministra no siga, pero Podemos hubiera pedido la dimisión de la ministra, si hubiera sido el PP, igual, y está pidiendo la dimisión de la ministra de este gobierno. Pero Sánchez no está pidiendo la dimisión de la ministra como lo hubiera pedido si hubiera sido del PP. Ese juego de hacer la prueba de la raya, si hago esto, ¿qué pasa? Si hago lo contrario, ¿qué pasa? Pues ahí Pablo Iglesias se mantiene en el mismo sitio, por cierto.
Hombre, comer, claro que se puede comer. El asunto es qué es lo que se dice en esas comidas, porque, bueno, todos recordamos aquella frase que 5 minutos que te calles, 5 problemas que te ahorras, ¿no? Sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta los personajes que estaban en esa comida. O tienes muchísima confianza con ellos, o tienes unos vínculos bastante fuertes con ellos, etcétera, etcétera, o no te aventuras a dar una serie de opiniones tan delicadas como las que estamos escuchando. Y además, bueno, hoy el diario El País, por cierto, aventura que Villarejo prepara una traca final como presiona al gobierno si no sale en libertad. Incluso hay otras informaciones que apuntan a que ya ha habido algún tipo de contacto entre algún emisario de Villarejo y algún miembro del Ministerio del Interior. Ya veremos si esas noticias se confirman o no, pero lo que sí es cierto es que esto forma parte de una situación donde las relaciones entre diversos estamentos son complicadas y, sobre todo, ayer lo comentábamos, Juan Pablo, ¿cómo es posible que este comisario haya alcanzado tantísimo poder? ¿Qué trabajos ha hecho?
Y que siga accediendo, como contaba el mismo periodo que tú has citado ahora esta semana, 120 veces a los secretos de la seguridad del Estado, estando fuera del trabajo, ya está
Fernando,
jubilado.
Francisco Paesa se queda pequeño en comparación con Villarejo.
Sí, y que se ha sido mantenido en esa situación privilegiada con sus negocios fuera y siendo comisario por ministros de todos los gobiernos de la democracia, que es algo verdaderamente pasmoso. Sí. Pero, en fin, respecto a lo que decía el presidente de que no se puede comer con nadie, no, sí, claro que se puede comer con cualquier persona decente y honorable. Tú, si tienes tanta amistad y tanto trato como al parecer tenía la hoy ministra y el juez Garzón, el ex juez Garzón, con esta persona, y no se daban cuenta de que estaban comiendo con alguien que les estaba grabando todo lo que decían y que les podía chantajear, pues que estaban un poco despistados, ¿eh? No me preocupa que tengamos como ministra a una persona a la que le puedan grabar alguien con quien tenía una relación tan estrecha como se demuestra, como aparentan estas grabaciones.
Relación que ella negó, que es el origen de toda esta crisis. Es que, además, que ella niega todo esto al principio, dice, esto no existe. Y luego existe. Ahí está el ruido de la conversación no nos haga perder la verdad de este asunto, que es que la ministra no ha dicho la verdad y que sus predecesores en la dimisión, si es que ella dimite, lo han hecho en este gobierno por mentir, no por otra razón. Sí.
Lo de grabar es un vicio nacional que viene ya de muy lejos.
No me digas.
Es decir, acordarla el teniente coronel Perote de aquellas grabaciones a Narcís Serra, vicepresidente del gobierno, hablaba del número uno, bueno, ese tipo de cosas, al rey.
A Chiqui Venegas también.
A Juan Carlos, a Chiqui Venegas. Sí, es decir, la grabación. Y recordar, como comentaba Pedro, que Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial por grabar ilegalmente. Es decir, estamos hablando de que tenemos...
los procesados de la Gürtel con sus abogados en la cárcel, sí.
En ese tipo de asuntos,
abogados en la cárcel.
En ese tipo de asuntos hay dos opciones. Fijarnos, digamos, en la espuma de las cosas, que está mal grabar una conversación, nadie aguantamos, evidentemente nadie aguantamos una conversación privada. Eso es lo menos relevante. Lo más relevante es decir, ¿qué hacen policías, fiscales y jueces juntos? Y la pregunta mayor es, si la Audiencia Nacional, tal como está definida hoy, es el organismo que necesita este país, porque hay miembros del gobierno como Margarita Robles, ministra de Defensa, que ha estado muchos años por allí, donde ha dicho que lo que hay que hacer con la Audiencia Nacional es disolverla, porque realmente hay muchos casos que tienen que trasladarse a los juzgados ordinarios. Es decir, no tiene sentido un órgano de jurisdicción especial como la Audiencia Nacional, que se creó como se creó por el asunto del terrorismo. Una vez que el terrorismo ha desaparecido, el yihadista continúa, puede haber tribunales específicos, no especiales, sino específicos, especializados en temas de terrorismo yihadista, que es el que realmente ahora más preocupante. Pero la Audiencia Nacional es un cáncer de este país desde hace muchos años. El funcionamiento de jueces, policías, guardias civiles, fiscales, es verdaderamente endogámico. Es decir, y
ya lo creo, por lo que estamos
conociendo
lo es.
Y ese es el tema de fondo.
Hombre, lo que pasa es que es verdad que la Audiencia Nacional funciona de una manera endogámica y es verdad que ha habido prácticas poco presentables, pero también la Audiencia Nacional ha prestado un gran servicio al país en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. O sea que, es verdad que en una situación de normalidad no tiene sentido que exista una instancia excepcional como es la Audiencia Nacional. Deberían ser los tribunales ordinarios. Pero hasta ahora, hasta la fecha, la existencia de la Audiencia Nacional ha estado más que justificada. Yo creo que aquí el problema es que el gobierno y la ministra están haciendo sencillamente el ridículo. Es que el desmentido de ayer fue patético. O sea, después que todos hemos oído la expresión que dice sobre Gantes Marlaska en sus labios, dice que no lo ha dicho. Y luego, horas después, dicen que sí que lo ha dicho.
Pero que no se refiere a su condición sexual.
Todo esto es ridículo. O sea, es decir, cada vez que habla esta mujer, al cabo de 2 o 3 horas, rectifica.
Ayer por la tarde la aplaudían mucho, los miembros del gobierno del Grupo Socialista. La aplaudieron muchísimo.
Sí, hasta que dejen de aplaudirla, igual que Sánchez apoyaba un montón. Dijo: yo la apoyo a muerte, seguiré aquí hasta el.
Lo dijo 5 horas.
20 años más de ministra y 2 horas después la destituyó. O sea que yo lo de esta mujer no lo veo salvable. Yo creo que la quedan días o semanas de ministra, pero yo creo que al final.
Semanas.
Va a tener que dimitir. Yo no creo que semanas, yo creo que días, pero. La presión es insostenible y máxime si hay más cosas como la de hoy. Yo creo que ya un par de filtraciones más como esas no las puede aguantar.
Yo rompería una lanza por buena parte de los profesionales que trabajan en la Audiencia Nacional, Carlos. Estoy de acuerdo contigo en que efectivamente ETA justificaba sin duda la creación de una audiencia nacional porque los jueces en el País Vasco estaban también muy presionados, etcétera. Pero, yo creo que ha habido jueces muy peculiares que han sobresalido y mucho, y luego además las conferencias las cobraban muy caras, etcétera, etcétera, que eso también escocía entre los jueces, pero luego ha habido otros que han hecho un trabajo prudente, discreto, profesional y que no han sobresalido, incluso jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿el terrorismo yihadista justifica la permanencia de la Audiencia Nacional? Pues de alguna manera sí, hay otros asuntos, estoy de acuerdo contigo, en que no tienen por qué estar en ese estamento. Lo que ocurre es que muchas veces los comportamientos de personas tan relevantes, y sobre todo ahora siendo ministra, pues sí es cierto que lo que hacen es intoxicar o contaminar al estamento como la Audiencia Nacional, que bueno, que tiene una lucha de poder, que tiene unas relaciones personales complicadas y donde se dan circunstancias que quizá no deberían darse, eso está claro.
Pero Javier, ¿estarás de acuerdo conmigo en que la Audiencia Nacional ha representado una anomalía judicial muy, muy única en el mundo entero, que es que los españoles nos conocemos los nombres de casi todos los magistrados de la Audiencia Nacional? No existe ningún otro tribunal en el mundo, hombre, quizá el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero vamos, y yo creo que ni siquiera tanto como los miembros de la Audiencia Nacional, que la ciudadanía se sepa sus nombres y apellidos, porque ha sido una plataforma para hacer carreras de todo tipo, no solamente judiciales, también políticas, de muchos miembros de ese órgano judicial, y eso es algo que es una anomalía absoluta. No ocurre, vamos, que alguien me diga los nombres de los miembros del Tribunal Supremo Español, es que no se lo sabe nadie.
Se llamó jueces estrellas, se llamó durante un tiempo.
Claro, claro, es decir, sí, ahora mismo y eso es una anomalía absoluta.
En el Consejo de Ministros actual hay dos ministros que vienen de la Audiencia Nacional, y uno tercero que no está en el Consejo de Ministros, que va a trasladar Garzón, pero que tiene una influencia clarísima sobre la ministra de Justicia.
Hay dos jueces.
¿Y cómo hace la carrera Baltasar Garzón? A través de su posición en la Audiencia Nacional.
Margarita Robles también ha sido magistrada de una sala de la Audiencia Nacional. Sí. Hay tres personas que vienen de la Audiencia
misma
Nacional.
La que ha dicho, y lo ha dicho por escrito, no desveló ningún secreto de Estado. Ella lo ha dicho por escrito, que la Audiencia Nacional tiene que desaparecer porque es un organismo de otro tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo con Pedro que con Javier.
Y se ha prestado un gran servicio a la democracia española. Sí.
Magníficos fiscales, magníficos secretarios judiciales, magníficos funcionarios. No tengo ninguna duda de eso. Sí, pero es el organismo, al final se van deformando con el tiempo. Y en caso claro, como bien decía Ramón, es que conozcamos a los seis magistrados de los tribunales centrales de la Audiencia Nacional es una anomalía en términos judiciales.
Llama la atención, llama la atención. Políticos. Enseguida volvemos, por ejemplo, sobre el asunto del CIS a partir de las 9. Hay sesión de control, no está el presidente del gobierno, pero sí está la vicepresidenta y la ministra de Justicia, y preguntaremos y escucharemos lo que ocurre en el hemiciclo enseguida en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Pedro García Cuartango y Javier Fernández Arribas, camino de las 9 de la mañana en este miércoles 26 de septiembre. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este jueves desde las 7:30 cerramos la sexta jornada en primera. Desde Mendizorroza, Alavés, Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Javier Fernández Arribas, de Pedro Cuartango, Carlos Sánchez y Ramón Pérez Maura. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, David Herráez, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Venimos de una noche en la que un joven de 21 años ha sido apuñalado en Villaverde, ha ocurrido en la calle Villajoyosa. Se encuentra ingresado en estado muy grave en el hospital Gregorio Marañón. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, un joven de 21 años, presentaba al menos 5 heridas por arma blanca, una en cuello y otras 4 en tórax, que afectaban al corazón y al pulmón. Los sanitarios de SAMUR Protección Civil le han practicado maniobras de estabilización y ha sido trasladado con pronóstico muy grave al hospital Gregorio Marañón. Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación.
A esta hora en el Congreso está a punto de iniciarse la sesión de control al Gobierno sin Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York, donde mañana por la noche va a participar en la Asamblea General de la ONU. Está prevista una interpelación por parte del PP a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Le van a preguntar cuándo piensa dimitir y, en caso de no hacerlo, pedir su cese inmediato. Otra de las polémicas del día tiene que ver con Uber y Cabify. Han decidido ofrecer hoy trayectos gratis de 10 de la mañana a 10 de la noche. La Federación del Taxi ha convocado a sus asociados a que denuncien a estas empresas de VTC ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Dicen que van a hacer una huelga a la japonesa, lo cual está prohibido en nuestro país. Miramos rápidamente al tráfico. Alberto Pascual, ¿qué puntos debemos tener en cuenta si estamos al volante a esta hora?
Principales retenciones en M40 a la altura del kilómetro 7 hasta el kilómetro 3 hacia la A2, así como en el kilómetro 47 hasta el 55 hacia la A6. También en esta vía, entre el kilómetro 9 al 5 en sentido Madrid. Además, pendientes de un accidente, la A5, sentido entrada en la zona de Campamento, que está provocando circulación lenta y se ha cortado además el carril derecho. Si se encuentran en la capital, eviten, como estos últimos días se los estábamos contando, la zona de Arturo Soria, donde hay cortes por obras. También en Doctor Esquerdo, entre O'Donnell y Manuel Becerra. Si circulan por la zona, notarán un estrechamiento de la calzada. La mejor opción a estas horas, cercanías y metro, ambas sin incidencias significativas.
En cuanto al tiempo, este miércoles se presenta con temperaturas un poco más bajas, ya no llegaremos a los 30 grados y tendremos que tener el paraguas cerca porque en algún momento del día puede que llueva.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que empezábamos a las 6 de la mañana. La información, y estamos ya con el análisis de la actualidad en compañía de Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Pedro Cuartango y Javier Fernández Arribas. Está a punto de comenzar la sesión de control al Gobierno en ausencia del presidente del Gobierno. La relevancia de esta sesión es el momento en el que está prevista una pregunta, para empezar, de la portavoz del Partido Popular, Dolors Montserrat, a la ministra Carmen Calvo, a la vicepresidenta del Gobierno. Creo que ese es el orden establecido en primer lugar. Y luego hay mucha atención en la parte que le corresponda a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que por ejemplo tiene una pregunta del que fuera portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. Esa sesión está a punto de comenzar. Si no me equivoco, Flor Carazo, empiezan con la vicepresidenta del Gobierno. Buenos días.
Hola, buenos días. Así es. Empiezan con la vicepresidenta del Gobierno. Será Dolors Montserrat la que le pregunte por la situación. Pues si está jugando, si el Gobierno está respetando el juego democrático, luego vendrán... Mira, si os parece, vamos
escuchamos
a escucharla.
¿Las reglas del juego del sistema democrático?
Esa es la Muchas pregunta gracias, de la portavoz del PP. Si se está respetando la regla del juego democrático.
Siempre.
Muchas gracias.
Ya está. Ahora toca tu turno. No se queda ahí
sí,
la cosa.
No ha cambiado la pregunta como hizo Albert Rivera.
No la ha cambiado, no.
Señora, silencio, por favor. Señora Montserrat.
Gracias, presidenta, vicepresidenta. Se lo digo sin acritud. Ustedes llegaron en el gobierno diciendo que eran el gobierno de la dignidad y hoy son el gobierno de la vergüenza. Es una vergüenza que quieran gobernar España con 84 diputados, habiendo perdido las elecciones y con su peor resultado. Es una vergüenza que lleguen a Moncloa con los votos de quienes odian España y quieren terminar con ella. Y es una vergüenza que después de 100 días lleven ya 3 dimisiones, 2 despachadas y una en camino. Y señora vicepresidenta, es una vergüenza que usted, siendo la ministra de Igualdad, haya querido mancillar el pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género con una enmienda mordaza para silenciar esta Cámara. Y es bochornoso oír al señor Sánchez en una entrevista televisiva decir que él haría lo que quisiera en esta Cámara. No, señora vicepresidenta, en esta Cámara quien gobierna es la mesa del Congreso, con el respeto del reglamento, la Constitución y las leyes. Sí, sí, sí. Y no quieran matar otra vez a Montesquieu. Y le digo de verdad, sin acritud, pero como catalana y española siento profunda vergüenza de las palabras del señor Borrell y la señora Batet, pidiendo la libertad de los presos, de la señora Cunillera pidiendo indultos y usted diciendo que se tenía que poner fin a la prisión preventiva. Señoría, es una vergüenza que este gobierno sea y ejerza como abogado defensor de los golpistas y que Pedro Sánchez no desautorice a todos los ministros, que no diga públicamente que defiende la separación de los poderes, que defiende la independencia de los jueces y de los fiscales y que se ponga al lado de los que defendemos la ley. Mire, desistan. Desistan en su empeño de querer silenciar las instituciones que no controlan. Desistan de querer, en su empeño, de querer silenciar e influir a los jueces y a los fiscales. Y desistan de ponerse del lado de los golpistas, porque los españoles no queremos que nos gobiernen los aires chavistas caribeños, ni la tramuntana del procés. Vuelvan, rectifiquen, recuperen su dignidad y convoquen elecciones ya.
A ver qué responde la vicepresidenta del Gobierno a esta intervención de la portavoz del Partido Popular, Dolors Montserrat, la exministra de Sanidad del Gobierno de Rajoy. ¿Qué ha hecho este resumen de la situación a juicio del Grupo Popular respecto a cómo está el Gobierno en la actualidad? Aplaude el Grupo Popular y va a tomar la palabra, como le corresponde en su turno, la vicepresidenta Calvo,
Muchas
ahora
gracias.
Mismo.
Señora vicepresidenta, adelante. Silencio.
Gracias, señora presidenta. Acepto el cambio de pregunta. Usted preguntaba por si cumplimos las reglas del juego. Ha cambiado la pregunta. Y yo voy a volver a la pregunta y sin acritud. Señora Montserrat, no necesito casi ni el tiempo del que dispongo. ¿Quiere usted, le propongo un acuerdo ahora mismo? Usted es una mujer con suficiente peso en su partido para que me lo acepte aquí y ahora, sin consultas. ¿Quiere usted que cumplamos, las mismas reglas del día 21 de mayo de 2013, cuando una ley relativa a rehabilitación, regeneración y renovación urbana fue enmendada con algo que no tenía absolutamente nada que ver, de seguridad aérea, en la comisión, en una ley de fomento, y presidiendo el diputado Posada, con toda mi estima, contestó: ni el artículo 31 del reglamento ni ningún otro precepto atribuyen a la mesa de la Cámara la competencia de revisar la decisión adoptada de la comisión respecto a la calificación de las citadas enmiendas. ¿Quiere usted? Se lo ofrezco. Esas reglas del juego suyas, las mismas para nosotros. Se llama seguridad jurídica, se llama democracia.
Pues esa ha sido la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno en esta parte del debate de sesión de control, que continúa en los próximos minutos con las siguientes preguntas. ¿Algún apunte de los que estamos aquí escuchando, algún cronista parlamentario así de urgencia, Cuartango, algún apunte de lo que has escuchado? ¿No?
Pues es evidente que la vicepresidenta llevaba preparada la respuesta. No ha respondido a lo que le ha preguntado.
De memoria no ha hablado.
Pero quiero decir que es que a mí me produce profunda tristeza ver este tipo de escenas, porque es que la vida política en España se ha envenenado. O sea, es decir, se ha convertido en un chascarrillo, en pullas continuas, y al final están ausentes del Parlamento los grandes temas que nos preocupan a todos, pues como la educación, los impuestos, la seguridad social. O sea, todo esto está fuera de la vida parlamentaria, y lo que vemos en todo este tipo de comparecencias, de sesiones de control, es como un juego dialéctico a ver quién es el que queda mejor y a ver cómo se ridiculiza al adversario. Me parece sencillamente deplorable, y eso incide todavía más en el desprestigio de la clase política.
Lo han convertido en un plató de televisión, ¿no?
Exactamente.
Carlos Ramón.
Pero además yo creo que la democracia, como casi todo en este mundo, se aprende jugando a la democracia y haciendo democracia. Y por primera vez desde el año 77, de las primeras elecciones del 15 de junio, pues hay una mesa del Congreso de una naturaleza política, con una mayoría de Partido Popular y Ciudadanos, y un gobierno que está en la Moncloa con otro signo político. Esto lo que nos tiene que enseñar es que tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, porque si no el país es ingobernable, y ocurre lo que decía Pedro García Cortango ahora mismo, es decir, que no se habla de los temas fundamentales. Y en democracia o los partidos se acostumbran a pactar, a negociar, o realmente nos lleva esto a la anarquía y al caos, y es lo que está sucediendo.
Sí, es evidente que la respuesta de la vicepresidenta ha desbaratado completamente a Dolors Monserrat. Lo que me sorprende es que en el Partido Popular no estuvieran preparados para esto, porque podían acordarse de lo que habían hecho ellos en el pasado. Ahora, que por más que Jesús Posada dijera en su día que la mesa no tenía competencias para esto, es evidente que la mesa las tiene. Sí. Quien dirige lo que ocurre en la Cámara es la mesa, y por eso es tan importante cuál es la composición de la mesa y qué mayorías hay. Eso no lo puede discutir nadie, por más ni Jesús Posada cuando era presidente.
Las 9:11, le agradezco la espera a Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAT3. Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
¿Con qué coincides y con qué no con los datos del CIS de intención de voto que hemos conocido en las últimas horas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que como ha cambiado todas las reglas del juego en el CIS en los últimos 22 años, estamos ante una nueva serie del CIS. Entonces tendremos que dedicarle tiempo para ver qué ha mejorado y qué ha empeorado respecto a todo lo anterior. En lo que menos coincido claramente, o sea, sí coincido y sí defiendo mucho los datos brutos que entran, porque aunque tengan su sesgo, porque es un campo domiciliario, es el único en España que es domiciliario, pero el CIS tiene muy buen campo. Y por lo tanto, los datos brutos, hay muchísima información, hay que analizarlos con mucha calma, y eso sí que defenderlos siempre, porque además están pagados con impuestos de todos los españoles. Lo que menos coincido claramente es con la estimación de voto que ha hecho el señor Tezanos, que parece que ha vuelto a su cocina tradicional, que tenía siempre sistemáticamente un sesgo cuando él hacía sus encuestas con la revista Temas, siempre de 8 puntos favorable al PSOE en contra del resto de los partidos.
Pero eso es una sistemática, lo del 8 puntos favorable.
Sí, sí, además, bueno, a ver, en los institutos no siempre acertamos. Ya. Ahora, sí le digo, o sea, si mi empresa alguna vez se hubiera ido 8 puntos con un partido, tendría que haber cambiado de trabajo, porque
y cerrar la empresa.
Cerrar la empresa, haberme dedicado a otras cosas. Pero además, no siempre acertamos. Hemos tenido a veces fiascos, como fue las últimas elecciones generales, sí. El famoso no sorpaso. Pero para nosotros fue, o sea, irnos 3 puntos con el partido ganador, que fue el Partido Popular, haberle dado 3 puntos menos, ya fue un gran fiasco. Tuvimos que volver a revisar, y por eso luego en gallegas, vascas, catalanas, clavamos resultados. Pero y sobre todo lo que tenemos que evitar es que el sesgo sea siempre en la misma dirección.
Yeah. Una cosa.
Y en el caso de Tezanos es que en su histórico siempre sistemáticamente le ha dado 8 puntos más al PSOE.
Aquí lo que ocurre es que la intención de voto directa, la fidelidad del voto o el trasvase de voto no coinciden con la estimación de voto que se le da al PSOE. Van a la baja los 3 primeros y de repente el PSOE sube.
Por eso, o sea, es que matemáticamente es imposible. O sea, es que es imposible que, claro, además esto lo entiende cualquiera, si en el conjunto de la muestra el PSOE de julio a septiembre baja 5,3 puntos y el resto de los partidos suben, eso sobre urna quiere decir que o estaba muy mal estimado Julio o está muy mal estimado el de ahora. Y yo lo que sostengo es que están muy mal estimados los dos. Por lo tanto, pero ojo, aquí hay muchas reflexiones que hacer. Primero, habrá que ver esta nueva serie, porque es que ha cambiado todo. Es que hasta por cambiar, ni siquiera han estimado voto blanco, cuando el voto blanco es voto válido.
¿No está estimado en la encuesta
no,
el voto
o sea,
blanco?
Cuando en la prensa se está diciendo es que sube o baja este voto, no, oiga, es que no pueden compararlo con lo anterior.
Ya.
La prueba es que uno entra en la web del CIS y lo que es las series ya se ha quedado congelada. Entonces, el voto
¿cómo
blanco,
que se ha quedado congelada? ¿Qué quiere decir eso?
Pues que ya... o sea,
como estamos con la cocina de Tezanos,
claro,
congelada, no sé qué quiere decir.
Pues vamos a ver. Si uno entra en la web del CIS, ve que sistemáticamente, desde que existe Internet, sí, se van poniendo pues las preguntas principales de valoración económica, política, voto, etcétera, etcétera. Bueno, pues en lo que es la estimación de voto, ya no pueden seguir actualizando la serie de los 22 años anteriores, trimestre a trimestre, porque precisamente han decidido no estimar voto blanco, cuando el voto blanco en la ley electoral española es voto válido. ¿Y eso por qué? Pues porque si tú no consideras voto blanco como válido, pues automáticamente le estás regalando casi un punto al principal partido, en este caso al PSOE. Esto lo pongo como ejemplo de los muchos cambios metodológicos que ha habido cambio de muestra, que habrá que ver ese cambio de muestra, pues en qué medida está afectando a la estimación de voto. Pero vamos, en general yo diría que la encuesta es buena, los datos que se le ha preguntado a los 3.000 españoles en todo el territorio son buenos, hay mucha información muy valiosa, y lo que menos cuadra es precisamente lo que está hecho en el despacho del señor Tezanos. Eso es lo que no nos cuadra nada.
Si tú fueras el presidente del gobierno, ¿con estos datos convocabas elecciones? ¿Sacándole 10 puntos al segundo?
Vamos a ver, el problema del presidente del gobierno es que, pero no es solo propio de España, ¿eh? O sea, está pasando, y no solo de la política, vivimos cada vez en plazos más cortos y en buena parte nuestra crisis financiera vino precisamente de intentar beneficios siempre a corto plazo. Ahora, cuando de repente cambian las reglas del juego y en lugar de querer tener voto trimestral se quiere tener todos los meses, hoy o la semana pasada cuando el señor Sánchez conoció los resultados, porque el gobierno siempre lo conoce una semana antes que el resto del Parlamento y que la opinión pública, pues probablemente sí, porque evidentemente el campo se termina el día 11. Es que el CIS depende directamente del presidente del gobierno.
Pero al hacerlo mensual, ¿quiere decir que va a tener información semanal de todo esto?
Va a tener información mensual, siempre una semana antes que el resto.
Ya.
Pero ahora mismo puede haberle, bueno, pues haber alegrado, haber dicho, oye, pues mira, pues gracias a lo que se preguntó hace un mes, antes de tesis, dimisiones de ministros, etcétera, etcétera, pues el titular ha sido bueno. Pero yo sostengo que dentro de 3 meses se van a arrepentir de estar testando el voto mensualmente.
¿Por qué?
Pues porque al final este gobierno, los aliados que tiene son los enemigos de su propio partido. Y dentro de su propio partido no paran de tener críticos. Yo sugiero, por ejemplo, el análisis en el Confidencial, sabiendo que está ahí Carlos Sánchez, muy bueno, de Ignacio Varela.
Sí, señor, muy recomendable el artículo de Ignacio Varela del día de hoy. Sí, sí.
Sabe mucho de encuestas, ha trabajado muchísimo para el Partido Socialista y analiza muy bien el CIS. Claro, eso no lo está escribiendo alguien de Esquerra Republicana, a quien, por cierto, es decir, le regala de repente 1 millón de votos. O sea, Esquerra Republicana no puede tener 4,1% de voto. Es imposible, porque Esquerra Republicana solo se presenta en Cataluña.
Ya que has citado...
Del mismo modo, es imposible, perdona, que Bildu, cualquier vasco que me escuchara, ¿vale? Que aquí en Madrid hay muchos vascos, sabe que Bildu no puede tener más votos que el PNV actualmente.
Y, eso
y el CIS de ayer, en la estimación de Tezanos, le da a Bildu por encima del PNV.
Ya que has citado, decía yo, Ignacio Varela, en su artículo en el Confidencial, lo que dice es que no se cree que haya un cambio ideológico en España en 6 meses que haga que la suma del PP y Ciudadanos pase al 40% cuando estaba en el 47%, claro, y eso se invierta entre el PSOE y Podemos en 6 meses. ¿Ha habido ese cambio ideológico en España desde los 6 meses que últimos?
Claro, yo, vamos a ver, no necesito fe para creérmelo o no creérmelo. Es que los datos que tenemos en GAT3, entrevistamos todos los días a más de 600 personas de todo tipo de estudios, pero ahora toca muchísimo encuesta, además para todos los partidos, porque pues todos los partidos necesitan al final poder hacer sus estimaciones, ¿no? Claramente, mientras el debate de Cataluña esté presente en la mesa, claramente los bloques que hemos tenido en las últimas elecciones generales van a seguir ahí. porque hay muchísimo votante que podría votar a opciones de izquierdas, que para él la igualdad se defiende dentro de la unidad de España. Y por lo tanto, pues el bloque de Partido Popular más Ciudadanos nos sigue dando más o menos lo que pasó en las pasadas elecciones. Suma más que las distintas confluencias de los comunes, vamos, en el caso de Madrid de Podemos, más el Partido Socialista.
Uh-huh. Pedro Cuartón.
O sea, coincido totalmente con su análisis. Además, es que si uno analiza las fugas de voto del CIS, dice efectivamente, o sea, es imposible que el bloque de izquierdas uh-huh. esté dando. Y entre otras cosas, perdón, porque hay sí, muchísimo sí. votante joven que menor de 45 años no está viendo la realidad con esquemas del siglo XX. Porque uno de los problemas que está sucediendo en la sociología electoral, no solo aquí, ¿eh? O sea, nosotros ahora estamos yendo para Montreal, tengo la cabeza más en las elecciones de Quebec del lunes casi que en las de aquí de España. Los jóvenes ya no están pensando tanto en izquierda derecha como las generaciones del siglo XX.
Bueno, le quería preguntar, yo en principio Pedro, soy muy escéptico respecto a la sociología, pero no vamos a entrar en eso. Pero sí le quería preguntar si usted cree que es lógico que un organismo público como es el CIS haga encuestas mensuales. Yo pienso que no debería entrar ahí, que se debería limitar a hacer encuestas sobre actitudes, tendencias, etcétera, pero no sobre intención de voto. ¿Usted qué opina?
A ver, como soy competencia, tampoco quiero decir que no hagan voto, ¿eh? Porque parecería que solo quiero que contraten a Gates. Pero sí que es verdad, siempre ha habido un consenso dentro de todo el sector de que el CIS bueno, es único en el mundo, ¿sí? En el sentido de que es el único instituto público que está estimando voto, dependiendo del gobierno. Pero bueno, había una regla del juego, es decir, los presidentes del CIS eran catedráticos de reconocido prestigio, lo han sido siempre, o funcionarios o trabajadores que sabían, ¿no? Como pudo ser Belén Barreiro, etcétera, que trabajó en el CIS en la época de Rodríguez Zapatero, y por lo tanto se respetaba muchísimo el hacer de los trabajadores de la casa. Lo que nos preocupa sinceramente es que de repente pues esté el CIS llevado por alguien que tiene el histórico que tiene y que ha estado hasta antes de ayer en la ejecutiva de un partido, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde ya uno empieza a cuestionarse que si se van a cambiar las reglas del juego con el impuesto de todos, yo sostengo que no es malo que sigan haciendo voto, porque entre otras cosas, aparte de voto, preguntan muchísimas otras cosas que es muy bueno para conocer la opinión de los españoles. Pero si se va a hacer con el impuesto de todos, habrá que hacer como hace el Instituto Nacional de Estadística, un calendario de publicación para que todo el mundo sepa cuándo se va a publicar el voto y que no dependa que el presidente diga, como sale bonito, pues lo voy a dar un lunes por la mañana. Ya, y si sale feo, lo doy un viernes a las 2 de la tarde. ¿Vale? Calendario de publicación. Igual que la encuesta de población activa, sabemos cuándo se va a publicar. Y luego la otra fundamental. El mismo día que el señor Tezanos nos dice cómo ha estimado el voto, se publiquen en la web los microdatos de la encuesta. No esperar a un mes para poder tenerlos.
¿Ah, sí? ¿Se tarda un mes en tener los microdatos?
Se tarda un mes. O sea, ahora tenemos los datos de julio y entonces es cuando hemos visto que no nos cuadra la estimación que se hizo en julio. Las de ahora de septiembre tardaremos un mes en verlo.
A ver.
Pues yo...
Uh-huh. Sí, perdón, Narciso, que te interrumpí.
Sí, no, pues propongo que se haga igual que el Instituto Nacional de Estadística,
sí.
El mismo día que publica los datos de la encuesta de población activa, suben las 260.000 entrevistas a su web y todos podemos analizar para ver cómo está estimado el paro. Pues aquí exactamente igual.
Yeah. A ver, preguntas cortas y respuestas cortas, es posible, que estamos fuera de tiempo. Javier y luego Ramón.
Una curiosidad, Narciso, has hablado que los jóvenes ya no estiman el voto de izquierda y derecha, ¿cómo lo estiman entonces?
Sobre todo en Renovación y Partido Tradicional. Y de hecho ahí hay cambios de voto, por ejemplo, entre Podemos Ciudadanos, que la gente más mayor no lo puede entender, pero que el que conoce la sociología, y la sociología es esto, ¿eh? O sea, la sociología es hacer encuestas, pero es pisar la calle y es entender qué está pasando, pues hay antiguo votante de Podemos que ahora pasa a Ciudadanos, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ramón.
Narciso, y realmente una empresa privada como la tuya, como la A3, ¿puede competir en los sondeos electorales con un CIS que se va a publicar todos los meses? ¿No os deja a vosotros una situación de práctica inviabilidad?
No, 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 en absoluto. Entre otras cosas porque la ventaja de las encuestas electorales es que se ve luego en el voto. Y por lo tanto no hay que ver más, claro, el ranking de aciertos. Entonces, si GAT3 está en el mayor ranking de aciertos y somos los únicos que nos atrevemos, hay otras empresas que también lo hacen, ¿eh? No quiero ser el único. Pero sí digo que cuando se convoquen elecciones en Andalucía, a las 8 de la tarde, GAT3 está dando la estimación.
Carlos Sánchez.
No, una pregunta a Narciso. Yo creo que un país vale lo que valen sus instituciones y parece evidente que cuando tú tienes un CIS en el que el presidente es un miembro hasta hace pocas semanas de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, pues evidentemente su credibilidad está muy resentida. Pero el hecho de que se haga mensualmente tiene un daño terrorífico porque estamos viviendo en una sociedad, y tú que analizas bien la sociología de todos los países del mundo, es lo que se ha llamado es gobernar a golpe de encuesta. Es decir, hoy en día las encuestas tiene una influencia tremenda en el voto, y por lo tanto, si tenemos un organismo oficial dirigido por un miembro del Partido Socialista que cada mes hace una encuesta, verdaderamente está dirigiendo el voto de los ciudadanos, y eso desde el punto de vista democrático es una catástrofe.
Bueno, pero también es verdad que el propio ciudadano, al CIS se le prestaba mucha atención precisamente porque era cada tres meses. La opinión pública no puede estar todos los meses preocupada de lo que está publicando el CIS. Es decir, el mes que viene no le haremos tanto caso, el mes siguiente menos, y se le hará caso pues cuando de repente los resultados del CIS pues tengan un cambio. Y los cambios de votos siempre vienen porque hay grandes cambios en las políticas. Y si no, lo que hay es pues pequeños cambios que se van viendo mes a mes.
Pues, querido Narciso Michavila, presidente de GAT3, sociólogo, gracias por tu análisis de este CIS, que va a ser mensual y que ya veremos qué consecuencias tiene. Veo que es un incremento del gasto, unos 3 millones de euros más cuesta publicar el CIS todos los meses. 3 millones.
Así es. Y yo insisto, no nos centremos tanto en la estimación de voto y analicemos el resto de preguntas, que se ha preguntado muchísimas cosas muy interesantes, como, por ejemplo, una de las preguntas es que la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos orgullosos de la transición que se hizo en España.
Bueno, pues no
y, por lo tanto, de la pues eso de la herencia que nos han dejado la generación que hizo la transición.
Narciso, muchas gracias. Que tengas buen día.
Muchas gracias.
Y que vaya bien en Quebec, ¿eh?
Pues muchas gracias. Interesante, además, ¿eh?
Ahí no sé si es fácil o difícil acertar, ¿no? No sé cómo.
No. Bueno, pues ahí ya termino. Ahí hace 4 años las encuestas consiguieron detectar el hundimiento del bloque quebequés cuando en plena campaña anunciaron un tercer referéndum de independencia. Bueno. Y a partir de ahí perdieron 20 puntos y ya no los han vuelto a recuperar.
Lo dicho, que tengas buen día, Narciso, que vaya bien.
Gracias, adiós, adiós. Buenos días.
Por cierto, ahora que estábamos hablando de Quebec y de la visita del presidente a Canadá, donde salió el asunto de Cataluña, ayer se presentó la candidatura de Manuel Valls, Carlos, como independiente. Es decir, Ciudadanos se ha diluido, yo no sé si eso a largo plazo hay rédito o no hay rédito en que Ciudadanos desaparezca, porque ayer no estaban ni Rivera arrimadas con Valls, sino que es una candidatura personal del ex primer ministro socialista y ya está.
No sabemos.
No es el candidato de Ciudadanos.
Yo creo que cualquier análisis que hagamos va a estar relacionado o vinculado al resultado electoral. Si Manuel Valls consigue su objetivo, Ciudadanos se volcará con Manuel Valls. Si Manuel Valls no consigue su objetivo, creo que Ciudadanos tendrá que reinventarse en Cataluña.
Pero eso ya es mucho decir, porque efectivamente, si ganan, dirán que era el suyo y, en fin, no estaban ayer, pues porque por casualidad no estaban. Pero, oye, como no tenga un éxito electoral relevante Manuel Valls en Barcelona, ciudad en la que en las elecciones autonómicas Ciudadanos fue el partido más votado.
Sí.
Tú figúrate, Ciudadanos, que toda su fuerza se originó con sus políticas en Cataluña, muy acertadas por como demuestra el hecho de que ganaron las elecciones autonómicas, tú figúrate el fracaso que representa que Ciudadanos desaparezca y no esté presente en el Ayuntamiento de Barcelona. Es algo para mí inverosímil. Y luego,
y además
hay
me
otra
cuentan
cosa
que está buscando para la lista gente de la antigua Convergencia, es decir, que va a hacer una amalgama ahí, Valls, que yo no sé si va a acertar o no va a acertar.
Y luego, ayer habló de unas políticas para Barcelona que son prácticamente calcadas, no desde luego en el tema de identidad nacional, pero sí en las políticas municipales, prácticamente calcadas a las del Partido Socialista catalán. O sea que yo no sé esta jugada a Ciudadanos cómo le va a salir, pero no me apunta bien.
Coincido con vosotros, yo creo que es un error de Ciudadanos, entre otras razones porque, como dices tú, Ramón, él no va a controlar el mensaje político durante la campaña de Valls. Valls es una persona ajena que viene del socialismo francés, que además, hombre, yo creo que conoce superficialmente la realidad catalana y que además puede ser percibido por los electores como una persona de fuera. yo creo que es un error en cualquier caso. Le puede salir bien, como decís. A lo mejor, oye, nos sorprende y resulta que saca el 30% de los votos y logra ser alcalde. Pero no pinta bien, no pinta bien. Las campañas son muy duras, va a tener que responder todos los días a los medios de comunicación y él puede sufrir un desgaste importante de aquí a las elecciones, que falta mucho. Y en cualquier caso, insisto, es muy arriesgado porque Ciudadanos ha perdido el control de la candidatura que va a apoyar.
La figura de Valls es una figura, si me apuras, europeísta, una figura que quizá pueda ser una válvula de escape que desbloquee una cierta situación de estancamiento entre proindependentistas y constitucionalistas, pero que ahí los problemas de los ciudadanos se han quedado un tanto a la deriva porque todo el mundo parece que está haciendo política y de las cosas de comer del día a día nadie se ocupa, ¿no? Bueno, se ocupa, entre otros, la obra social de la Caixa, como yo siempre digo, ¿no? Pero ahí Valls, hombre, el conocimiento que tiene es el que tiene. Él, ayer por eso estuvo hablando en catalán casi toda la presentación. Él nació en Barcelona y trae toda una serie de condicionamientos de su etapa como ministro del Interior y también primer ministro. Vamos a ver, yo creo que el tema de los paracaidistas, yo siempre he desconfiado, porque nunca ha salido del todo bien. Pero, y Ciudadanos tiene suficiente raigambre, y yo creo que ha peleado duro como para ahora diluirse porque una figura le pueda significar algo que es incierto, ¿no?
Sí, Ramón.
Sí, pero has utilizado un término que yo quiero resaltar porque me parece que es lo más positivo de esta candidatura.
Lo de europeísta.
El término europeísta. Eso es muy importante porque en estos tiempos en los que estamos teniendo los europeístas, estamos teniendo tantos disgustos con tantas políticas europeas que no funcionan, oiga, es que es muy importante que un señor que ha sido primer ministro en un gran país europeo pudiera ser alcalde de una gran ciudad de otro país europeo. Eso, como sentido de construcción europea, es lo más importante que nos ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿eh? O sea que a mí en ese sentido me parece una gran noticia esta candidatura de Manuel Valls, que luego pues saldrá o no saldrá por otras razones que no tienen que ver con el europeísmo. Yo veo difícil que alguien pueda ver de verdad a Manuel Valls como un paracaidista. Oiga, es que este señor nació en Barcelona, no nació ni siquiera en Zaragoza, ¿no? Es que nació en Barcelona.
Sí, pero ya yendo a lo que es la pura táctica o estrategia electoral, lo que querían los independentistas, y de hecho ellos en su discurso en los últimos meses han puesto mucho énfasis en la necesidad de lo que llaman recuperar Barcelona, digamos, para el proceso independentista. Y la candidatura de Valls lo que va a hacer es polarizar el voto. Es decir, se va a votar contra Valls unos y otros a favor de Valls, bueno, para frenar a los independentistas. Y eso al final es la estrategia que quieren ellos realmente. Es decir, que considerar un sí o un no, una especie de referéndum sobre Barcelona. La batalla de Barcelona es en el fondo un nuevo referéndum en Cataluña. Los que están a favor de la independencia y los que están en contra de la independencia. Y eso yo creo que ese es el terreno en el que ellos están jugando permanentemente. Y por eso yo creo que tiene razón Ramón, de que evidentemente es una cosa extraordinaria que alguien que ha sido primer ministro de Francia sea alcalde de Barcelona. Pero yo creo que su figura no estaría bien en el Ayuntamiento de Barcelona, sino como número uno en la candidatura del Parlamento Europeo por parte de Ciudadanos. Sí. Porque además eso demostraría que hay posibilidad de hacer candidaturas transversales, que es lo que quiere Macron, lo que quiere Rivera, y que realmente yo creo que es la asignatura pendiente en el Parlamento Europeo.
¿Ibas a decir?
Aunque hay algún precedente en Europa de ciudadanos de un país que han sido eurodiputados por otro país, ¿eh? Eso sí hay precedentes.
¿Ibas a decir, Pedro, que hay un libro?
El libro Anatomía del Proceso, que hay un prólogo muy interesante de él que explica sus raíces catalanas, ¿no? Él habla de dos bisabuelos, Josep María y Agustí, que eran banqueros, y su abuelo era periodista, trabajaba en el Matí, y habla de que era una persona catalanista y católica. Entonces él, pues es evidente que sí tiene una implicación sentimental con Cataluña. Y también habla mucho de su padre, que él veía en su casa, aquí cito, pues dice que él desde pequeño veía en su casa a Bergamín, a Yankelevich, a Cortázar, a Carpentier, a Klosowski, en fin, a una serie de intelectuales. O sea que él realmente tiene un perfil muy atractivo, aparte de su experiencia como primer ministro en Francia. Y me parece muy bien visto lo que ha dicho Ramón, de que tiene el aspecto positivo de que podría ser un alcalde de una gran ciudad europea, habiendo sido un líder de la política francesa. Yo creo que, de todas las maneras, soy bastante escéptico porque la vida política es muy dura, él no conoce bien los problemas de Barcelona y va a tener que afrontar una campaña muy complicada con muchos ataques de los nacionalistas.
Me vais a permitir que enseguida volvamos al Congreso, porque me da la impresión de que la ministra de Justicia no ha comparecido en la sesión de control y que se han saltado el turno, porque ya van por el ministro de Fomento y yo creo que el turno de la ministra de Justicia aquí va después de la vicepresidenta del Gobierno. Ahora vamos al Congreso con Flor Carazo y lo confirmamos. Una pausa, que tenemos que hacerla ya en esta tertulia con Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Pedro Cuartango y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A ver, salgamos de dudas. En conexión con el Congreso, Flor Carazo, a la ministra de Justicia le tocaba, después de Carmen Calvo, responder a las preguntas, y llaman por el ministro de Fomento y ha pasado la de Defensa, la ministra de Hacienda.
No está.
La ministra de Justicia no está. Primer dato. No está.
No está todavía, pero es que le queda bastante. O sea, la ministra de Justicia va a ser casi la última a la que pregunten.
Ah, que han cambiado el orden del día por la agenda de la ministra.
No, en principio estaba previsto, primero siempre va a Carmen Calvo, y la ministra de Justicia es verdad que suele ir pues de las últimas. Después de ella va la ministra de Política Territorial. Es la última.
Está la última hoy en el orden del día.
Vale. Porque como luego le van a hacer una interpelación sobre el aborto y después hay una interpelación a Batet sobre política territorial y luego ya va la pedida de dimisión a la ministra de Justicia. Entonces la han dejado para el final.
Para el final. Vale, sí. Perfecto. Pues queda aclarado que va la última en el orden del día, aunque habitualmente el orden es por antigüedad, es decir, presidente, vicepresidenta y luego ya el primer ministerio que está sentado a la derecha, a la izquierda de la vicepresidenta, es Justicia. Pero está claro que el orden del día que tú tienes ahí delante
es
la última. ¿Qué ha pasado entre la vicepresidenta y el portavoz de Ciudadanos, Villegas?
Pues que Villegas se ha sumado al PP y pide elecciones. Le ha echado en cara que el gobierno es un fraude, que Pedro Sánchez es un fraude, Carmen Calvo también es un fraude, y Carmen Calvo le ha respondido que habrá elecciones pues cuando decida el presidente. Les vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Su gobierno es un fraude. Señora vicepresidenta, el señor Sánchez es un fraude. No alarguen más esta agonía, no alarguen más este fraude. Seguro que ustedes pueden aguantar atrincherados en la Moncloa. Seguro que el señor Sánchez puede aguantar atrincherado en la Moncloa y subido en el helicóptero y en el avión oficial. Pero los españoles no les aguantan ni un día más.
Que son el cuarto grupo de la Cámara, tenían previsto muy rápidamente pintar España de naranja y ahora la van a pintar en negro. Esa es la contribución que usted le va a hacer a la estabilidad de este país y a las respuestas que los españoles esperan ahí fuera con los problemas que han ido acumulando con 7 años de crisis y de recorte.
Ahora sigue el pleno, estamos con las preguntas a la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Bueno, pues queda clara la duda que teníamos todos. La ministra de Justicia va a la última en el turno de sesión de control por razones de agenda parlamentaria y del orden del día. ¿Y qué me dice Javier Fernández?
Que al ser una interpelación y no sesión de control, por eso
va, la,
por
última.
Eso va la última.
Pues queda claro el dato que pasó, estamos aquí. Ciudadanos, que pide también elecciones como el Partido Popular, las pidió la semana pasada Casado, el presidente del PP, hoy las ha pedido el portavoz de Ciudadanos, Villegas. Que no se me pase el tiempo, que son las 10 menos 20, que renace el conflicto del taxi con las VTC en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, en las próximas horas. Vamos a tener noticia, por ejemplo, hoy. Eduardo Martínez, presidente de Unauto, que es la patronal de las VTC. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los taxistas dicen que se van a ir a la Comisión de la Competencia hoy porque ustedes hacen hoy una huelga a la japonesa al dar servicio gratis. ¿Esto de la huelga a la japonesa es un concepto que han importado ustedes hoy?
Pues sí, no hemos tenido que importar porque, desde luego, hacer una huelga como el sector, como ha hecho el sector del taxi, en el cual se bloquean las ciudades y se impiden precisamente a los ciudadanos la movilidad de las, en la ciudad, pues no tenía sentido para nosotros. Nosotros queríamos una movilización positiva, una movilización por la libertad de los ciudadanos para poder elegir el transporte que mejor se adapte a sus necesidades. Y por tanto hemos pensado que qué mejor manera de acercar la realidad de los nuestros conductores, que son precisamente más de 15.000 los que se pueden ir al paro, si el gobierno continúa con sus propósitos del Real Decreto para este próximo viernes.
Luego a lo de hoy le llamamos huelga a la japonesa.
Así es.
Vale, vale. No, si era por quedármelo claro, porque es lo que está...
A mí me gusta más movilización positiva, pero bueno, vale. Entiendo que el concepto de huelga a la japonesa está más arraigado.
Dígame, ¿hoy no va a haber cortes en Madrid? O sea, ¿los conductores de las VTC no van a bloquear las calles de Madrid?
No, no, ni mucho menos.
¿Y mañana y pasado, que hay concentraciones convocadas en una parte de la castellana?
Bueno, nuestra idea no es bloquear la ciudad, ni mucho menos. La manifestación está convocada por la Asociación de Conductores. Sí. La realidad es que, bueno, pues los conductores, viendo que pueden perder su trabajo, pues tienen todo el derecho a manifestarse desde un auto. No convocamos la manifestación, pero desde luego cuentan con todo nuestro apoyo y desde luego pues entendemos la situación, porque el atropello al que se ven sometidos, sí, gente, que, o sea, trabajadores que han encontrado una salida al paro o que han invertido sus ahorros en comprar una autorización, VTC, sí, y que están trabajando legalmente y cumpliendo toda la legalidad vigente, pues no tiene ningún sentido que el gobierno, con el único objetivo de beneficiar a los empresarios del sector del taxi, de este monopolio que dura ya tantísimos años, sí, pues sea capaz de fundirse de un plumazo a 15.000 puestos de trabajo. Y de hecho, esa manifestación está apoyada por los principales sindicatos, como el SUGT y el Sindicato Libre de Transportes.
Entonces, me dice usted que hoy hacen esta huelga a la japonesa para no entorpecer el tráfico, pero que ustedes apoyan mañana que se corte el tráfico. Explíquemelo bien, que no lo he entendido.
Vamos a ver, yo no apoyo, nosotros no apoyamos el tráfico, nosotros respetamos el derecho a manifestarse de los trabajadores.
¿Está autorizada la manifestación de mañana con los coches? Pero andando con los coches.
Bueno, la realidad es que yo no tengo los detalles porque no soy la parte organizadora. Un auto, sí, no es organizadora. Eso, nosotros, un auto ha creado una movilización positiva en el día de hoy. Sí. Los trabajadores, pues mire usted, tienen todo el derecho a manifestarse. Yo creo que como cualquier otro tipo de como cualquier otro trabajador de España, y lo que van a hacer es una manifestación autorizada en un tramo de castellana, que esperamos que sea pues una fiesta y que no haya incidentes, ni mucho menos. Desde luego, lo que pretendemos desde el sector siempre ha sido desmarcarnos de lo que hemos visto en el sector del taxi. No es precisamente eso lo que buscamos, ni lo que queremos, ni la imagen que queremos dar.
¿En las últimas horas han tenido ustedes algún tipo de sabotaje? ¿Han sufrido algún tipo de percance con motivo de esta huelga a la japonesa de servicio gratis que van a tener hoy? ¿Ha habido algo reseñable esta madrugada o no?
Pues sí, esta madrugada ha habido pues algún ataque a alguno de los vehículos. Pues le han pinchado las ruedas, le han roto los cristales, a otro le han echado aceite dentro del coche, ha quedado el coche pues inservible, la verdad, en grúa. En fin, esperamos que el día transcurra sin más incidentes y bueno, pues que puedan precisamente todos los ciudadanos disfrutar y compartir con nosotros esa movilización positiva por la libertad de todos.
Dígame, dice usted que están en peligro 15.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? ¿Porque el gobierno va a suprimir las licencias? ¿Porque va a transferir la gobernanza de este sector a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos? ¿Por qué van a desaparecer los 15.000 puestos de trabajo, según dicen ustedes, por la acción del gobierno?
Bueno, la idea que tiene el gobierno es precisamente, a través de este Real Decreto, instrumentar lo que negó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es transfiriendo competencias a diferentes comunidades autónomas, como en el caso de que sucedió en Cataluña en el pasado mes de julio, pues se otorgue por parte de, en este caso, del área metropolitana de Barcelona, pues una segunda autorización que pretende eliminar o limitar el ámbito de actuación de las autorizaciones VTC fuera de las ciudades. Por lo tanto, pues es como decirle, pues imagínese, pues no sé, Televisión Española, y no, porque tiene una autorización para emitir en toda España, y que de repente llegue una alcaldesa y le dirá, no, oiga, para emitir en mi municipio necesito una segunda autorización y se la voy a dar a las televisiones que yo quiera. Pues eso es exactamente lo que ha hecho Colau, y eso es precisamente lo que, a pesar de que los tribunales vieron una barbaridad en ello, pues es lo que pretende el gobierno ceder ante las demandas del sector del taxi y de algunos grupos que por todos conocidos.
Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de la VTC, no, creo que no va a ser el único día que hablemos. Que tenga usted una buena jornada, que le vaya bien.
Igualmente, muchas gracias, buenos días.
Porque esto, Carlos Sánchez, va para largo, ¿eh?
Va para muy largo. Desgraciadamente, eso es un toro que nos ha pillado a todos, sobre todo a los gobiernos europeos. Se ha dejado crecer con sentencias judiciales que los que reclamaban VTCs. Al final ya se ha incumplido la ley de la famosa 1.30 y ahora son 6 taxis por cada licencia VTC en la ciudad de Madrid, sí. Que verdaderamente eso incumple una normativa, pero evidentemente hay sentencias judiciales que conceden la licencia para operar. Yo lo que matizaría una cosa, yo creo que cuando se habla de monopolio del taxi, creo que es injusto. Es decir, si hay un sector fragmentado, atomizado, un sector realmente que ha funcionado de manera muy individualizada, es el taxi. Y lo que podemos caer es de un monopolio, que según la terminología que hace el representante de un auto, a otro monopolio, que es que son dos compañías controlen todo el mercado del transporte de personas por las ciudades.
Pedro, pero es que ya decía Schumpeter que la economía es un proceso de destrucción creativa. Cuando se produjo la revolución industrial, vimos cómo hace un par de siglos desaparecían los gremios, desaparecieron un montón de oficios, y el cambio tecnológico es imparable, y entonces es muy difícil conciliar los intereses de los taxis, que funcionan de una manera corporativa, entre otras razones porque han pagado una licencia que a veces en Madrid se ha pagado hasta 200.000 euros, conciliar esos intereses con las nuevas formas de competencia, que por otra parte yo creo que se han traducido en una mejora del servicio y en un mejor precio. O sea, eso también hay que reconocerlo. Entonces yo creo que estamos desgraciadamente ante un problema muy complejo con muy difícil solución.
Ramón, Javier.
Sobre todo porque lo que no puede ser es que unos tengan que competir con los otros teniendo unos que sacarse una licencia y otros no teniendo que incurrir en esos gastos. O sea, al final yo creo que tienen que poder competir, tiene que haber esta alternativa que es nueva y que es muy innovadora, la de los VTC, pero al final las condiciones de la competencia tienen que ser básicamente iguales, partir de las mismas posiciones, porque si no, no hay competencia real.
Las reglas de juego deben ser iguales para todos, eso está claro.
Pero ¿cómo hacer la transición de un sector a otro? Amigo, ¿cómo igualar las condiciones así de repente? Es muy complicado.
Ha habido un despiste por parte de quien debería haber legislado y debería haber regulado.
¿Tú crees que despiste?
Bueno, yo creo que...
¿O decisión equivocada?
Un poco de todo. Sí. A mí lo que me preocupa es que luego nos tomen de rehenes a los ciudadanos, porque el simple hecho de que se pueda cortar la castellana al tráfico a mí me da pánico, sobre todo para los que circulamos próximos a esa arteria de Madrid, pero no solo por mí, sino por miles y miles de personas. Con lo cual,
está Madrid con los atascos tan estupenda como para otra vez...
El socavón de Arturo Soria como para que encima corten...
Complicarlo más.
Todo este lío de los VTC y los taxis procede de una famosa directiva que se llamó la Directiva Bolkestein. ¿Qué significa la Directiva Bolkestein? Que es la liberalización de los servicios profesionales. Y afectaba no solamente a los taxistas, sino afectaba a fontaneros, aparejadores, sí, arquitectos, todo tipo de servicios que se consideraban profesionales. Es decir, cuando tú tienes la Directiva Bolkestein que te obligaba, digamos, a transponerla al derecho español, los gobiernos tienen que saber que eso es un mercado regulado, porque una alcaldesa o un alcalde tiene derecho a decidir cuántos taxis circula por su ciudad. Porque claro, si no es así, nos encontraremos dentro de pocos años que por el centro de las ciudades solo van a circular vehículos privados, pero no privados en el sentido clásico, sino de empresas privadas que han privatizado el centro de la ciudad con sus propios vehículos. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo a largo plazo. Preguntaba Juan Pablo, ¿cómo se soluciona esto? Viene con periodos transitorios muy largos, 15, 20, 25 años. Lo que pasa es que los gobiernos pues han mirado para otro lado y como tantas veces ocurre, pues estalló el problema y no tienen la respuesta.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de Buenos Días Madrid ahora mismo. Te escuché ayer darle recuerdos a Petón de mi parte, José María del Toro, yo te lo agradezco.
Fui obediente, buenos días, Juan
no,
Pablo.
Fuiste muy amable, no obediente, no, fuiste muy amable. También fui amable Bonilla, que le dije 3-0 que me voy a dormir, y 3-0 me fui a dormir.
Chico, a las 10:30 estabas debajo de las sábanas.
Sí, sí, ya con el 3-0 del Atleti ya dije, un 3-0 y me duermo.
Porque a los 32 minutos Griezmann, Thomas y Coque ya habían cumplido con el asunto y ya te podías ir a dormir, porque verdaderamente lo demás sirvió para poco, para... Sí, sí. Prepararse de cara al derbi del sábado a las 9:45
en el Bernabéu. Y es que tengo un amigo que sí fue al estadio y dice, son las 7 de la mañana, no sé por qué me estoy acordando de Tebas, que ha puesto el horario. Estuvo en el Metropolitano, llegó a su casa a la hora que llegó y dice, a las 7 me estoy acordando de Tebas.
A pesar de lo cual, hubo 47.000 espectadores en el Metropolitano, ¿eh?
Sí, sí.
Que es mucho.
Muchos de ellos en los atascos de esta mañana ya, gente sí. Valiente, gente valiente que ha dormido poco, claro.
Que es mucho, 600%, por cierto, del Huesca, que no querían perderse esta histórica visita, por mucho de que les cayera el 3-0. Porque es la primera vez en su historia que disfrutan de la primera división. El Atlético está ya con 11 puntos, llega reforzado al derbi tras 3 victorias consecutivas, Mónaco, Getafe y Huesca. Ahora a esperar que lo de Jiménez no sea nada, que se retiró con algún problema físico. Y vamos a ver, el derbi se prepara calentito para el próximo sábado. Hablaremos obviamente del Atlético extensamente en el partido de la una, lo haremos del Rayo, ya te he escuchado esta mañana con buen criterio.
Buen
empezar por el Rayo,
Rayo
empezar por el Rayo, porque tú sabes que los equipos grandes siempre merecen una preeminencia sobre el resto, ¿no?
No, no, pero el punto del Rayo ayer tiene mucho mérito, hombre.
Y no hay ironía, por cierto. El Rayo empató a 2 frente a la Real en Anoeta, perdía los 4 minutos, dijimos, santo Dios, 4 minutos 1-0, esto pinta mal. Pero no, luego remontaron con goles de Advíncula y Trejo de penalti, empató Julián José en el minuto 77. Y para hoy tenemos... pues un doble, una doble sesión que decían en los cines de sesión continua de mucho interés, ¿eh? A las 8 de la tarde, Leganés-Barcelona en Butarque. Tenemos cita con Luis Ángel Duque, que ha sido todo en el Leganés y que nos va a contar cómo está ese equipo con un solo punto, colista y recibiendo al líder de la categoría junto al Real Madrid. Y Sevilla-Real Madrid a las 10 en punto de la noche, partido siempre de una gran carga ambiental, de mucho voltaje, con Sergio Ramos preparando los oídos porque le volverán a caer diversas pitadas frecuentes e intensas durante el partido. A las 7:30 comenzamos, por cierto, con la
dicen
transmisión.
Dicen que van a pitar a Ramos en Sevilla.
¿Tienes alguna duda?
No lo sé. Arribas, ¿tú qué crees?
Está asumido.
Está superado, ¿no?
Se olvidan de los millones de euros que el Madrid pagó al Sevilla.
27.
Y eso contribuyó a que el Sevilla fuera poco a poco un gran equipo.
¿Te acuerdas de lo de Vitolo del año pasado?
De acuerdo.
Juego de niños, bueno, comparado con lo que va a caer ahí.
Dale, más.
Estaremos en Getafe, en la previa del Alavés-Getafe de mañana, partido que queda para el jueves. Estaremos en Manchester, porque esta tarde, seguro que tú estás al tanto, el Atlético de Madrid femenino tiene un partido muy importante frente al Manchester City, 16avos de final de la Liga de Campeones.
Aquí 1-1 en la ida, ¿eh?
Exactamente, 1-1 con gol de Kenty Robles. Como no sois cabezas de serie, os ha tocado el morlaco más gordo en la primera ronda.
Bueno.
Y esto es lo que tiene, pero ojo, ojo que pueden caer en la vida, el Atlético fue superior.
Toreros o toreras en este caso. O sea que...
Exactamente, hay que intentar derribarlo. Ellos han sido semifinalistas las dos últimas temporadas. Y estaremos en Fuenlabrada porque presentan hoy a Lucas Nogueira. Me dirás, ¿quién es Lucas Nogueira?
¿Quién es Lucas Nogueira?
Pues es un pívot de 26 años, de 2 metros 13 centímetros.
Jesús el angelito, lo que debe comer ese.
Un poquito más alto.
Como para invitarle a comer, Ramón.
Sí, no, no, mejor no.
Con 2-13, vamos, no llegamos a fin de mes. ¿Qué vamos a comer?
Y jugó las últimas 4 temporadas en los Toronto Raptors. Es decir, que es un fichaje de alcurnia para el Fuenlabrada.
Bueno, qué barbaridad.
Para jugar esta temporada tanto la Liga como la Liga de Campeones de la FIBA. Y por cierto, había que hablar de las chicas de la selección española de baloncesto que se han complicado la vida.
Mucho.
Ayer perdimos por 9 puntos frente a Bélgica y los optimistas dicen, ya no jugamos contra Estados Unidos en las semifinales. Claro, espérate ahora a ver si llegamos a las semifinales.
Correcto.
Porque hoy tenemos a Senegal, mañana descansamos, pero el jueves tenemos Canadá, el viernes tenemos la semifinal, o sea, es un desastre. Tienes ahora un partido más de lo que tenías, porque de haber sido primeros de grupo pasábamos directos a cuartos, al ser segundos tenemos partido de octavos. Así que sí, no nos vemos con Estados Unidos, pero antes tenemos que ganar 3 partidos para llegar a la final y no va a ser fácil, pero ya sabes que estas chicas tienen... el arrojo por bandera y han conseguido grandes éxitos, fueron plata en el último campeonato del mundo. Así que de todo esto hablaremos a la 1:03 en el partido de la 1 y te esperamos.
Pues aquí te estaremos escuchando, José María del Toro, como cada día. Por cierto, que estaba Cuartango muy preocupado porque parece ser que a Mourinho le han eliminado de la Copa, de la Copa Inglesa a un equipo de segunda y andaba Cuartango, que es muy de Mourinho, y dice, ya empezamos, ya esto va mal, esto va mal, Cuartango.
Les admiro mucho a Cristiano Ronaldo y a Mourinho.
Pero un equipo de segunda.
El Derby County, un equipo histórico.
Tú fíjate, Sánchez de Derby County. Es Carlos Derby Sánchez es muy de Derby County.
El Derby County ganó algunas ligas, ¿eh?
Sí, señor.
La Copa de Europa.
El Derby County que entrena a Frank Lampard, que seguro que os suena.
Chelsea, Mourinho sigue cosechando éxitos. Arribas, tú también que eres muy de Mourinho.
Pero no, yo poco de Mourinho. Yo soy más de Casillas. Pero vamos, creo que le queda poco porque...
Entre Hacienda y el Derby County, Mourinho no levanta cabeza.
Yo creo que Zidane tiene ya medio...
Empataron a dos en el minuto 95 con un gol de este belga pelo ensortijado Fellaini y cayeron en los penaltis 8-7. Hubo 15 penaltis hasta que cayeron y el Derby County está como loco. Y Mourinho dijo después del partido que es un torneo menor.
Claro.
Que es un torneo.
¿Y dices ¿Qué va a decir? ¿Dices que va Zidane para el Manchester?
Sí.
Se habla de hace tiempo.
Tiene bastante tiempo.
Bueno, lo que no sé si va a aguantar la temporada, me da que no.
Yo creo, vamos, después de esto del Derby County me parece a mí que no... Que tengas una buena mañana y te escuchamos en el partido de la una, José María.
Gracias,
Juan Pablo. Y que tengáis un buen día los aquí presentes. Adiós, Ramón Pérez Maura, que te vaya bien, amigo.
Adiós, gracias, buenos días a todos.
Pedro García Cuartango.
Adiós gracias. A todos. Gracias.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Javier Fernández Arribas. Hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Hay que dar los buenos días a Sally del Valle ahora mismo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Miñambres esta mañana he tenido que echar una chaquetita porque ya esta mañana a la hora de salir de casa era necesario.
Te has asustado, es que hemos entrado en el otoño y hemos querido poner unas nubes para que parezca que es otoño.
Es que hay nubes. ¿Va a llover? ¿Puede llover hoy?
Puede llover, pero poquito. O sea, si de caer algo va a caer algún chubasquito. Podría ser un poquito más la precipitación en las localidades del suroeste, pero sí que el cielo va a estar más plomizo. Hoy tenemos el ambiente más grisáceo, más otoñal, con descenso de temperaturas máximas. Hoy en torno a los 27 grados en Madrid.
Que no está mal 27, ¿eh?
No está nada mal. Mañana volverán a subir, ¿eh? Y de cara a los próximos días no os asustéis, que seguirán ascendiendo las temperaturas. Pero hoy no ha sido para tanto. Por la noche, como hemos tenido el cielo tan encapotado, no se ha ido el calor y, por lo tanto, la temperatura mínima tampoco ha sido muy fría. Hemos amanecido con 19 grados 20 en Madrid, ¿eh?
No está mal. Y va a seguir así la cosa más o menos unos días, ¿no?
No, mañana un poquito más de sol, se irán las nubes poquito a poco y parece que vamos a tener una semana tranquila.
Semana tranquila, pero sin ya los 30 y tantos grados.
Sin 30 y tantos. Ah, ya bueno. Vamos bajando el
por
acelerador.
Eso, por eso. Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena.
Igualmente. Gracias, chao.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
Que te fijas en todos los detalles.
Sí.
¿Te has fijado en que en la foto del matrimonio Trump y el matrimonio Sánchez, lo importante de la foto son los enchufes que hay detrás de los tobillos de los presentes?
¿Pero cómo se te ocurre hablar de enchufes?
Son enchufes.
Presidente del gobierno.
Hay enchufas el móvil para recargarlo y tienes el enchufe de...
enchufes de esos,
de
dices.
Internet, los de Internet, no. Los enchufes de la pared. Es que no ves que están los enchufes
sí,
de la pared.
Sí, no, pero como...
Tienes que entrevistar a un electricista para decir, ¿ese enchufe en Estados Unidos es homologable al de España o no?
Esto yo creo que no.
¿Tú crees que no, hay que ir con un adaptador,
fíjate,
para enchufar ahí?
Un poquito más a la derecha, un poquito más, que se hubiesen puesto todos y hubiesen tapado los enchufes.
Y luego ya lo del vestido lo comentas también, ¿no?
Y lo de la agenda propia. A mí lo de la agenda propia es lo que me tiene enloquecida.
¿Agenda propia de quién?
De la señora presidenta del gobierno consorte.
Bueno.
¿Tiene agenda propia,
bueno,
compañero?
Sí, sí, sí. Pero aquí en la foto ya ves que están con los enchufes a los pies. Yo no entiendo los enchufes.
Bueno, hablar de enchufes con este gobierno...
A ver,
tú te metes en unos charcos que no son normales.
¿Qué vas a contar hasta la una? Buenos días, Madrid.
Pues mira, muchas cosas. ¿Tú sabes, por ejemplo, qué le pasa a un pulpo si le das éxtasis?
Mira, después de lo que te he planteado de los enchufes, no sé qué decir.
Ya sé que es una pregunta un poco... Y que hay que ser muy mala persona para darle un éxtasis a un pulpo. Pero son cosas que hacen los científicos. Bueno,
¿pero era a Feira o no era Feira?
Creo que todavía no estaba Feira el hombre.
¿Con cachelos o sin cachelos?
Después del éxtasis, no sé si alguien se lo habrá tomado a Feira y cuál habrá sido el resultado, pero es una de las muchas cosas curiosas que nos va a contar Lorena Sánchez en su sección A Ciencia Cierta. Vamos a tener al director general de Kinépolis. Kinépolis cumple 20 años. Imagínate la cantidad de anécdotas que tiene que tener este hombre para contar. Bueno, pues nos las va a contar precisamente en nuestra sección Madrecdotas. Y vamos a preguntar a los oyentes algo muy entretenido, que no se lo pierdan. No te lo cuento, porque si no pierde toda la gracia. Y vamos a hablar con los vecinos de campamento para ver qué opinan ellos de esta... Yo ya no me acuerdo cuántas veces va, que se intenta reactivar la
operación
famosa campamento. Operación, sí.
Que tengas una buena mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Hasta luego. Valle. Quédate a escuchar y te enteras de la pregunta.
No hago otra cosa el resto de la mañana.
Que pensar en mí ya.
Y escuchar Onda Madrid. Además, también.
Vale.
Los que hemos empezado a las 6, terminamos aquí. Que tengan una buena jornada, un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.